Buenas noches, estamos aquí de nuevo con ustedes, Gente Radio, sintonía con la Iglesia. La semana pasada no pudimos estar por motivo de salud, un pequeño contratiempo, pero estamos aquí ahora de nuevo con ustedes. Además, con la fiesta que hemos tenido ayer del Corpus Christi, que es una fiesta particularmente querida aquí en nuestra isla. Hay que ver las alfombras tan bonitas que se hicieron en nuestra parroquia también, la gente cómo colaboró, y invitaros a todos los que conocéis ya también cómo el próximo jueves en la Orotava será una auténtica maravilla. Eso ya podía pertenecer al patrimonio ya artístico nacional, sin duda, incluso internacional. Todo un pueblo volcado a hacer esas tapetes tan importantes para la presencia de Jesucristo, que pasa bendiciendo nuestras casas y que se hace realmente presente porque quiere estar con nosotros y también porque nosotros queremos que estar con Él. ¿Qué tal se celebra en tu fiesta, Vicente? Allí la fiesta en tus parroquias y en Ciudad Real.
Pues buenas noches, queridos amigos, querido Padre Andrés y todos los que nos oyen, en sintonía con la Iglesia. Gracias a Dios, ayer hubo un clima que favoreció una procesión bastante nutrida. Salieron todas las cofradías, sus hermanos y hermanas mayores, todo perfectamente organizado. Como tú dices bien, los suelos estaban adornados en los pueblos igualmente. Yo estuve a caballo entre Daimiel y Ciudad Real y bueno, pues fue una asistencia estupenda. Hombre, en algunas zonas un poco de murmullo excesivo, pero en otras pues silencio, un respeto tremendo, porque yo creo que poco a poco el Señor se va ganando, como siempre lo ha tenido, un derecho de ciudadanía que no nace de la ley ni de las normas, sino del corazón de la gente cristiana, que en este día pues se echa a la calle y manifiesta su fe. Una anécdota, por ejemplo, en Toledo, no sé si la contarías, parece ser que los militares, que desde siempre habían salido en la Academia de Infantería, como antes, antiguamente, no sé si recordarás que las guarniciones de militares hacían, salían los primeros y hacían durante todo el recorrido, estaban en las calles, como vigilando, como haciendo honor al paso del Señor de los Ejércitos, hecho un trozo de pan. Y bueno, pues ahora no hay esos militares. Los militares que también formaban detrás, no sé si se acordaron los antiguos, pues casi todos, de los sargentos hasta los generales, pues ahora ya no aparecen más que las principales autoridades después de la carroza donde va la custodia. Y bueno, pues la anécdota era esto, que habían recibido orden de que hubiera una representación de la Academia de Suboficiales y tal, y la reacción del ejército ha sido que se apuntaron todos,
¿sabes? Qué bueno.
Así que, bueno, es una manera de decir, señalemos las diferencias.
Claro, claro, claro.
Eso es una. Y bueno, pues en Ciudad Real, pues ya digo, una jornada estupenda de alegría, de sol, que también lo hubo, de música muy solemne. Y bueno, desfilaron todos los caballeros de los nuevos, caballeros de las órdenes militares. Ya sabes que aquí en Ciudad Real pues tenemos el señor obispo, es el prior de las órdenes militares todavía, de las antiguas herencias de Calatrava, Alcántara, Santiago y Montesa, y en fin, eso es lo característico de aquí. Ya. Así que muy satisfactoriamente, y ya te digo, agradecido por haber podido salir y celebrar un día así.
Porque bien, es que realmente es el gran milagro que Dios hace para estar con nosotros en cuerpo, alma y divinidad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, que es este misterio.
Es que si hay una procesión significativa es esa.
Ahí está, es que ahí es. Aquí también la tuvimos alrededor de nuestra iglesia e hicimos unas alfombras preciosas.
Sí, eso que has dicho pues ya debería estar. Lo que pasa es que, claro, como los asuntos del Ministerio de Cultura pues van por donde van, que más bien es el Ministerio de la Cultura Silvestre, pues así va la cosa. Hay cosas que se empezaron y se han abandonado. Interesan más desenterrar muertos y hacer justicia a los muertos que a los vivos. Así que, bueno, en eso estamos. Todo llegará.
Fíjate, ¿verdad? Ahora que hablas tú eso de enterrar muertos, me llama, me manda por un email un señor que quiere la partida de bautismo de su abuelo porque lo van a desenterrar de la guerra civil y todo esto.
Claro, claro, claro.
¿Te imaginas?
Sí. No, así que ya digo, estamos atascados ahí con ese problema de problema, la España de aquellos tiempos, y parece que
olvidemos
no hay manera
y no revolvamos que
nada, pues
no estamos decididos a iniciar.
Así que bueno, pues espero que con los Corpus Christi sucesivos, y cada día es en realidad para cada cristiano lo es, porque vivimos en el tiempo del Señor, pues
para decir que se ha quedado con nosotros todos los días y que todos los días lo podemos recibir y que lo tenemos en estas iglesias, y que cuando pasemos delante de una iglesia pues hagamos una oración, y si podemos hacerle una visita diaria, ojalá, y si vamos a misa todos los días muchísimo mejor.
Y si, es que no es por
que es Dios, es que es Dios,
pero es que Dios paga lo que le reconocemos, no porque nos deba nada, sino porque hace ese gesto de decir, nos escucha, primero eso, nos escucha, nosotros no escuchamos, él sí, y nos escruta bien profundamente, nosotros no, vamos desde fuera, y por de fuera, como decimos aquí, pero Dios está en el interior, y por mucho que intentemos taparlo, no podemos, porque, como decía San Pablo, en él nos movemos, existimos y somos. Así que, bueno, cerrar los ojos y oscurecer ese ser, esa existencia y ese movimiento, pues no conduce a nada más que a la necedad.
Por eso aquel que no celebra la Eucaristía, que no viene a comulgar, que se ha abandonado de Dios, no sabe lo que pierde. Y sobre todo no sabe por dónde se están caminando, hacia la eternidad. ¿Por qué camino se está cogiendo?
Pues esa fue la jornada de ayer.
Ahí está, y sobre todo cuando uno abiertamente es que dice que no a Dios, porque a lo mejor puede ser por ignorancia o porque no, pero cuando uno abiertamente le dice que no a Dios, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que se está cargando toda la eternidad. Por eso ayer era importante que le sacáramos a las calles y le dijéramos, míranos, porque hay mucha gente que no quiere mirarte, pero tú míralos como mínimo.
Y, a ver, y la gente sabe pedirle por los enfermos que tienen en sus casas, que no pueden salir, por los solitarios, por las solitarias, por toda la gente que anda abandonada en las calles. Es decir, bueno, vamos a ver, que no solamente sacar la Eucaristía, es eucaristizar la ciudadanía. Es decir, bueno, abramos los ojos, que hay pobres, que hay gente, y hay gente que abusa de los derechos. En fin, la injusticia está en las calles, la violencia también, pero también está el Señor en ese fregado, y está el Señor para poner una armonía entre nosotros.
No, y está el Señor para decirnos a nosotros, ¿queréis que actúe o lo arregláis vosotros por vuestra cuenta?
No,
es que estamos en eso, en que lo queremos arreglar nosotros, todos nosotros, fíjate, y lo que hacemos es empeorarlo todo.
Sí, porque perdemos el sentido de la historia y de la eternidad, como tú dices, claro.
Y perdemos el sentido de que a qué hemos venido, para qué nos ha traído Dios, porque es que nos ha traído Dios, no hemos venido nosotros porque hemos querido. Y entonces, ¿y hacia dónde queremos ir? El problema está muy serio. Claro, con tanta gente idiotizada por la televisión y por los medios de comunicación y todo esto allá, ¿qué esperas tú que vayan a tener? Pero sí queda gente todavía.
Sí queda gente. Gente que no dice no a Dios. O sea, no dice sí, pero no dice no.
Bueno, y el domingo anterior, que no tuvimos nada que poder hablar, pues era el día de la Santísima Trinidad, todo el misterio de Dios volcado hacia nosotros.
Claro, es que la historia historia de la Iglesia es una historia hermosa porque tiene sentido, tiene orden, tiene armonía y bueno, pues ayuda a ser mejor, eso, a una humanidad pues nueva, una humanidad con sentido, y por eso, claro, arranca del misterio mismísimo de Dios y es un salto, es decir, Pentecostés. El Espíritu Santo revela la intimidad de Dios, el ser íntimo de Dios, el ser personal, tripersonal de Dios, y después la encarnación hasta convertirse en comida. Es tremendo, es que, oye, mirado así desde lo más humildemente humano, eso es inaudito, no hay palabras para expresar, claro, todo eso, claro, no, claro, las hay. Bien, ni aunque estemos habituados por cultura, no acaba uno de entenderlo todo.
Bien, y también había una respuesta que nos pedía la Iglesia el domingo pasado, pues con Acción Católica. El día de,
sí, claro,
la Santísima Trinidad, la Acción Católica.
Pero sí, también, porque era también la fiesta del apostolado
seglar.
Todas las obras de todos los movimientos.
A mí me llamó mucho la atención, como en el Concilio Vaticano II, donde decía, tanto el Lumen Gentium como la Gaudium et Spes, nos decía que el trabajo específico de la familia, de la política, de la salud, de la educación, del trabajo, es el campo del apostolado seglar.
Efectivamente.
Del apostolado.
Ahí es donde tenemos, temporal,
ahí es donde tenemos que dar nosotros y realizar nuestro apostolado y nuestro testimonio. Ahí, o sea, no vemos a decir, no, eso que lo hagan los curas o las monjas o los catequistas, no, hazlo tú también, que Dios quiere contar contigo. No solo con los otros, los dos ya lo hacen. ¿Y tú qué? ¿Te justificas viendo televisión nada más?
Pues sí, es como acababa de decir el Papa Francisco el otro día, que definiendo él también lo de las misiones, ¿no? Que era también, como tiene allí en Roma ahora digamos las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús, dice, misionero es quien vive como instrumento del amor de Dios, claro. Es una persona que ama a Dios y que se deja amar por Dios y que no corta esa corriente de amor, eso es un misionero. Y ahí no es un misionero que tenga que ser cura, no, donde estemos donde estemos. Quien se vuelve instrumento o correspondiente del amor de Dios, pues ese es un misionero y misionera, evidentemente.
Claro, y en un momento, y vamos a ver algunas noticias donde los malos, así entre comillas, hacen de todo, no se ve la actitud de los buenos tan fácilmente.
No, porque claro, al
hacer
Señor
más ruido,
le gusta
ellos
también tapar, ¿eh? El sabio decía, que estaba recordando una frase, que la gloria de Dios gusta de ocultar, de como esconder cosas, ¿verdad? Y sin embargo, la gloria del rey es acertar a revelarla, ¿eh? Eso está dicho en Proverbios 25:2. Gloria de Dios es ocultar un asunto, gloria de los reyes es escrutarlo. De manera que
tremendo. Bien, y en el día de ayer, pues la fiesta era la de Cáritas. Caritas, claro, es este trabajo social que la Iglesia tiene para todos los demás.
¿Y qué es?
Pero la Iglesia no es una ONG, ¿eh?
No.
Y nosotros lo hacemos precisamente porque parte de nuestro testimonio es el poder ayudar a los pobres y a los necesitados.
Claro.
Eso es fundamental.
Es que la Caritas,
pero
es importante.
Ojo, que no queremos que Caritas se nos politice, ¿eh? Que no, ya están metiendo zarpazos por ahí. No queremos que Caritas se politice. Y pedimos a todos pues que sean voluntarios, que ayuden en sus parroquias a la organización que Caritas pueda tener disponible. Porque al final de nuestra vida vamos a ser juzgados en el amor.
Sí, esa es la carta, digamos, la EBAU que vamos a participar todos, ¿eh?
Sí.
Esa es la prueba que nos van a aplicar. Y no va a durar mucho, eso es instantáneo, ¿eh? No sé cómo lo hará Dios, pero suele ser bastante instantáneo, claro.
Bueno, vamos a meternos con algunas noticias así, sobre todo para hacer pensar, y concretamente pues para hacer pensar hoy a los padres. A los padres. Instagram, esta red que hay, esta autopista a la pedofilia. Un estudio halla, y lo podéis ver en esto, en Religión y Libertad, en esto ha sacado todo el estudio que han hecho, es impresionante el estudio, ¿eh? Bueno, pues un 60% de su programación, que está fundamentada sobre todo en adolescentes y jóvenes, es pornografía, un 60%.
Sí.
Y claro, oye, ¿me estoy dando cuenta que mi hijo está recibiendo esta formación o qué? ¿O no soy yo capaz de darle una buena orientación para que sepa afrontar todos estos problemas? ¿O le dejo,
pues sí, es que
o le dejo el móvil
de que,
para
de
que
la
se
está
pasa
a sus hijos,
hasta
sí,
comiendo en el móvil, está dándole, sí, venga, sí, y dándole, sí, dándole? Sí, joder, sí, que pongamos, sí, un poco de orden. Pongamos un poco de orden, y sobre todo la basura no hace falta que entre en nuestra casa, y sobre todo que no sea el motivo fundamental de la educación de nuestros hijos.
Pues esa es la gran exhibición, entre comillas, de libertad familiar que tiene. No, yo a mis hijos les dejo que hagan, sí, lo que quieran y tal, y luego hablamos.
Y que se bautice,
hablamos,
si quiere,
pero,
el día de
pero
mañana.
Pero ya están envenenados, ya están sembrados, entre comillas.
Bueno, y que se bautice el día de mañana, si quiere. Yo no le bautizo. ¿Cómo es esto?
Claro, por supuesto, bueno, las consecuencias luego, claro, hay que, como luego hay que tener, en el fondo de la irracionalidad inicial, hay que darle una capa de lógica, pues evidentemente,
pues,
claro,
libertad,
luego terminamos tomando decisiones absolutamente incoherentes.
Y libertad. Sin embargo, este discurso de la LGTB se está desmoronando en ciertas naciones, por ejemplo, Noruega restringirá los tratamientos trans en menores.
Claro, pero
fíjate,
si
aquí
es,
lo están poniendo, oh, todos, si todo
es,
el que quiera, todo el que quiera.
Es una sucesión de víctimas la que está produciendo.
Porque es víctima, si es que los muchachos terminan idiotizados para siempre ya. Y vamos, y lo que se llevan con todas estas operaciones, o son operaciones de tipo psicológico, si no llegan a ser cirugías, o son operaciones de las cuales nunca van a poder liberarse. Y
claro,
continuamente van a tener que pasar por quirófano.
Sí, no, pero además es que las secuelas que dejan, porque claro, los que son así, digamos, que han aceptado su ser, que es posible que haya, evidentemente la naturaleza nunca es perfecta y hay que aceptar todas las diferencias personales que Dios inventa, ¿eh? Pero de ahí a enmendarle la plana y encajar la voluntad de Dios en una mentalidad como esta, de decir, eso es absurdo, querer enmendarle la plana a Dios tal como ha hecho a la persona, como las ha querido, y el propio individuo o individua en este caso querer, es que se ha equivocado, Dios se ha equivocado conmigo, ¿qué se va a equivocar Dios contigo? Eres tú el que te estás equivocando.
Claro, es que el tema es peliagudo, ¿eh?
Claro, es muy duro, es fuerte, pero es así.
Y fíjate que aquí en España, a mí no me pueden, yo que soy pequeñito, que quiero ser trans, a mí mis padres no pueden decir que no lo haga, porque los denuncio.
Claro. Sí, exacto. Es que,
hasta ahí llegamos, ¿eh?
Sí,
hasta
sí, sí,
que un hijo te diga que quiere ser trans y claro, que te lleve hasta los tribunales porque tú no le dejas
porque
ser lo
no
que le dé la gana.
A hacer la transición, ¿qué me cuentas?
¿Eh?
Así que, por eso, si es que en el fondo lo que está reclamando todo es el amor en la familia, que es una vivencia, hablábamos de la Santísima Trinidad antes, pero si es que la familia tiene que fundamentarse en una experiencia de ese amor, si no, no resiste. No resiste. Una familia, como el matrimonio es para siempre, una familia no es una institución de quita y pon, que puede ser sustituida por un organismo, una ONG estatal.
Eso es lo que nos está vendiendo el gobierno y la televisión.
Claro, por eso.
Y toda la masonería que lo manguanea todo. Nos lo están viviendo esto. Y claro, estamos llegando ya, que el año pasado nos daban nuestros obispos la noticia de que cada cuatro matrimonios, tres no llegan a cumplir 12 años.
Claro, sí, sí. Bueno, y otra es que de aquí, en 2040, por lo visto, en Inglaterra ya no habrá matrimonios. Esa es otra que también he oído.
Eso hablaban ayer también, sí.
Es tremendo. Pero vamos a ver esto, ¿qué es? Es decir, eso es que la gente no... Fíjate, tanto que se habla del amor y tanto romanticismo de todo tipo y de todas las libertades, y sin embargo se ignora profundamente la naturaleza divina del amor. Es que no se atrevan a decir que Dios es amor y que el amor es lo divino, es eso. Y entonces, claro, ese paso de la fe, de la realidad a la fe y de la conversión de la fe en realidad, pues la gente no está preparada porque tiene una educación tan superficial y tan materialista y tan falta de espíritu, que es una dimensión básica hasta de la ciencia, ya si me ponen, vamos, pues es provocar sujetos discapacitados casi socialmente.
Por eso la idea es que, bueno, ¿y tú qué estás haciendo dentro de esta sociedad que te ha tocado vivir? ¿Te dejas pasar, que cada uno haga lo que quiera, o tú realmente eres un apóstol de Jesucristo que sabes, pues, primero orientarte a ti mismo y formarte, y después formar también a los demás? Por ejemplo, mira, me llama la atención que una reportera de guerra muy famosa, Margaret Taylor, dice que le impresionaba la fe de los soldados católicos irlandeses antes de morir. Le impresionaba esto. Dice ella que la llamaban la Santa del Soho, que era anglicana, era directora de un periódico y reportera. Y en el periódico, no siendo ella católica, dice, llamaba la atención el testimonio que estaban dando los soldados irlandeses. Ahora, ese mismo testimonio que han dado ahora en Toledo, que han querido ir todos. Bueno, pues ven, eso es lo que queremos ver. Pero eso es lo que Dios quiere ver también en ti que me estás escuchando. Que Dios no quiere que estés dormido y sin hacer nada o tirado delante de la televisión, que es que vas a ser juzgado por todo lo que Dios te haya pedido y no hayas hecho.
Y luego, claro, está hablando ya de en este caso, claro, no todos podemos hablar en plan generalista ni generalísimo de los militares, pero un verdadero militar que descubre su vocación sabe el valor de la paz, el valor y lo que cuesta la paz. Entonces, están especialmente inclinados a evaluar bien todas las causas que produce la injusticia. Es decir, la injusticia que no se quiere solucionar acaba siempre en una discordia, porque el fondo de la injusticia es esa, una guerra secreta, y hay que poner paz. Entonces, los militares saben que tienen una misión de paz. De hecho, aunque fuera una tonta, hace años que en Francia se les llamaba agentes de paz a los policías, ¿sabes? Era una manera casi de decir, bueno, es que esto se está poniendo difícil, la convivencia humana. Pero es verdad. La gente que sabe, que tiene experiencia de estar en el frente, pues...
Pero es una gente más, ¿eh? Es una gente que tiene que tener el fundamento religioso.
Efectivamente.
Porque si no, no lo saca. Eso no lo saca.
Claro.
Bien, vamos a otro. Dice, el día 5 de junio, 40 días por la paz, esta institución que ya está a nivel mundial, anunció el último centro clausurado permanentemente en Texas. Y que el poder de la oración ha cerrado decenas de abortorios. Y muchos se han convertido en centros pro vida. Y esto, por eso no quieren que se rece delante de un abortorio.
Claro. Claro.
Porque el poder de la oración, realmente cuando el hombre realmente lo pide, Dios responde. Ahora, si nosotros no hacemos caso, nos da igual, venga, ¿qué más da? No, no. Cuando realmente hay una respuesta humana auténtica, Dios responde. Y por eso muchos de los abortorios cerrados ahora son centros pro vida. Y tenemos hoy un corto que os invitaría a que lo vierais, lo escucharais. Precioso. Como una mujer viendo un aborto, que la habían engañado y todo, y además ella se creía comunista y todo. Bueno, rompió todos los esquemas y es una agente pro vida impresionante. Bueno, lo veremos después en el.
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
Bien. Bueno, también tenemos una idea muy bonita, como una de las estrellas grandes que tiene la NBA en baloncesto, Isaac Lanza, dice, ha puesto una marca anti-woke en defensa del amor a Dios y de la libertad. Anda, esto, uno que vive pues del baloncesto y todo, y quiere dar un testimonio desde el baloncesto, y viva el amor a los demás, y viva el hacer el bien a los demás, y fuera toda esta ley woke que no sirve nada más que para degradar a la persona.
Bueno, ya sabes que estos que has dicho, los protagonistas del cambio pro vida en Estados Unidos, hablarán en Madrid.
Ah, sí, van a tener una gran reunión ahora en Madrid.
El 19 de junio, en el Salón de Grados de la Universidad de San Pablo, pues acogerán a destacados políticos norteamericanos que han sido protagonistas del cambio, que en lo referente a la lucha pro vida, bueno, pues van a bajo el título del aborto no es un derecho, van a exponer cómo ha sido y cómo es el combate por la vida, claro. Entonces, bueno, pues la gente se puede inscribir en ese seminario, en la página justo de
Religión y Libertad.
Sí, ahí puede mismo,
sí,
por ahí.
Ahí
puede
lo tienen, Religión y Libertad. Estos últimos días está lo que hablan de esto, los protagonistas del cambio, se trata, provida de Estados Unidos, que hablarán en Madrid. El aborto no es un derecho, ahí lo tenéis en esta línea. Bueno, vamos a ver, dice, los obispos de México utilizan la cuna de Isabel la Católica e invitan a rezar por su beatificación. Han visitado la cuna de Isabel la Católica, sí. Y han dicho que se beatifique, que fue una mujer extraordinaria, que todo el proceso que ha sido tan criticado, sobre todo por la leyenda nueva, especialmente de Inglaterra y de Holanda, que no han dicho nada más que despotricar de lo bueno que hicimos nosotros en América.
Han venido
a visitar la cuna de Isabel la Católica y a pedir públicamente que se rece por su beatificación. Y hay varios grupos que lo están llevando a cabo, ¿eh?
Sí, sí, no me extraña, además, pero además grupos que no son españoles, o sea que, pero fíjate tú la mala uva que hay por ahí. En cuanto hay algún personaje que se quiere señalar en sus cualidades, siempre hay gente especializada en desvirtuar, en sacar trapos sucios, como es el trabajo del asunto. Entonces, fíjate una noticia que he leído, que resulta que, según dicen estos, los reyes católicos establecieron una especie de red de prostíbulos a nivel nacional.
No, no era de prostíbulos, era de universidades, a ver si lo entienden.
A ver si lo entienden
de lo que era.
Sí. Pues esa es la historieta de
ninguna nación de estas poderosas ha llevado universidades a sus centros, allí a sus naciones dominadas. España, pues, había más de 42 universidades en América, Eso para ver si entendemos,
bueno,
una vez.
Encima
la leyenda negra. Ah, viva la leyenda negra. Y como el español que habla mal de España, seguro que es español. O sea, el que habla mal de España, seguro que es español. Como decía, el que habla bien de Inglaterra, inglés. El que habla bien de Francia, francés. Y el que habla mal de España, español. Pues,
sí, siempre hay algún individuo que en esas épocas pues pudo hacerse con. Pero vamos, es que hay.
Vamos a ver, que alguno se haya aprovechado y todo eso, pero que la ley que imponía. Y eso de decir que son todos súbditos de España, son como si, con los mismos derechos que tenían los españoles aquí. Eso no se ha visto en ningún sitio, porque Inglaterra, cuando llegó a Estados Unidos, acabó con todos los indígenas que pudo, y el resto se los pusieron en las reservas. Y no se casaron con ninguno de ellos. Y Isabel decía, cásense con las mujeres de allí y tengan hijos allá y todo.
Pues esto no lo ha hecho nadie. Deshacer y darle la vuelta a la historia, ¿sabes?
Bueno, pero no nos dejemos dominar por todas las tonterías que digan estos enemigos.
Avisamos.
Claro, pero también nosotros tenemos que estar pues preparados, porque hay que ver lo que se oye y lo que se dice. Nos vamos a ir a los cortos que tenemos para esta primera parte.
Muy bien.
Y vamos a hablar al padre Santiago Martín, el primero de ellos, sobre el sínodo y la familia.
Esta semana ha habido dos noticias, y las dos muy importantes y muy positivas. La primera es la homilía que el Papa pronunció en la solemnidad de Pentecostés. El Santo Padre, hablando del Espíritu Santo, también se refirió, como no, es un tema de debate y de interés en este momento, también se refirió al sínodo sobre la sinodalidad, que tendrá su primera sesión en el próximo mes de octubre. En esa homilía sobre el tema del sínodo, el Papa dijo lo siguiente: el sínodo es y debe ser un camino según el Espíritu, no un parlamento para reclamar derechos y necesidades de acuerdo a la agenda del mundo, no la ocasión para ir a donde nos lleva el viento. Son palabras muy claras del Papa, palabras que deberían servir para tranquilizar a aquellos, y me incluyo, que a veces hemos tenido miedo de que el sínodo sea manipulado y se convierta no en un organismo consultivo, sino en un instrumento para presionar a favor del cambio de la moral, por ejemplo, moral sexual de la Iglesia, o a favor del cambio en algunas disciplinas, como la admisión de las mujeres al sacerdocio. Creo que estas palabras del Papa son suficientemente claras y también deberían servir como advertencia a los que pretenden hacer del sínodo precisamente eso, un instrumento de manipulación en contra de la enseñanza de la Iglesia, en contra de la palabra de Dios y de la tradición. Lo que resulte se verá, pero estas palabras del Papa son bastante claras y no deberían dejar lugar a ningún tipo de duda ni de confusión. El sínodo no es un parlamento y tiene que estar guiado por el Espíritu, y no tiene que ser un instrumento para someterse a lo que el mundo reclama y dejarse llevar, y está aludiendo a San Pablo, por todo tipo de doctrinas. La otra noticia importante de esta semana ha sido la presentación de un proyecto, el Family Global Compact, que está promovido por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y por la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales. Se trata de una alianza, de un proyecto que va a agrupar, va a englobar no solamente a estos dos dicasterios, el primero de ellos presidido por el cardenal Farrell, sino también a todas las universidades católicas, aunque en un primer momento no van a ser todas las que empiecen con este proyecto. ¿Qué busca? ¿De qué se trata este proyecto? Se trata de poner en valor la familia, pero la familia entendida desde una antropología católica, la unión de un hombre y de una mujer abierta a la vida. Un hombre, una mujer, no otro tipo de uniones que hoy se presentan como familia, sino la unión de un hombre y de una mujer abierta a la vida. Esto es imprescindible, y además creo que es la mejor aportación que la Iglesia puede hacer en este momento a la sociedad. Es necesario promover iniciativas de apoyo a la familia. Es necesario que en este contexto que estamos viviendo, la sociedad se dé cuenta de que sin la familia no hay futuro. y de que los gobiernos de cualquier signo se den cuenta de que la defensa de la familia va mucho más allá que el proyecto de un partido o de otro, incluso pensando en perpetuarse en el poder. El Santo Padre también ha sido muy claro sobre este tema y ha acompañado con una carta la presentación de esta iniciativa. Dentro de ese texto del Papa se dicen, entre otras cosas, estas. No podemos resignarnos, dice el Papa, a aceptar el declive de la familia en nombre de la incertidumbre, el individualismo y el consumismo, que prevén un futuro de individuos que piensan en sí mismos. No podemos ser indiferentes al futuro de la familia, comunidad de vida y de amor, alianza insustituible e indisoluble entre el hombre y la mujer, lugar de encuentro entre generaciones, esperanza de la sociedad. Alianza indisoluble. Es una palabra que se emplea para hablar del matrimonio. Cierto que la familia no es, el Papa no está hablando solo, o este proyecto no habla solo de la familia católica. Pero aún así, el Papa usa esta palabra, indisoluble, porque una familia tiene que tener futuro, tiene que tener perspectiva de futuro. No puede fundarse una familia bajo la precariedad de cuando nos enfademos, nos separamos. O esto es una relación a prueba, porque las cosas que son importantes en la vida hay que luchar por ellas y hay que saber atravesar los malos momentos y defenderlas para que permanezcan. Pero además dice el Papa que la unión de un hombre y una mujer es la familia y que es insustituible para la sociedad. Estamos preocupadísimos por el deterioro de la naturaleza. ¿Hacemos bien? Bueno, estamos muy preocupados por el deterioro de la naturaleza. Todos los gobiernos del mundo están modificando, más o menos, a veces solo retóricamente, pero bueno, están modificando su producción, su capacidad de hacer cosas que sean ecológicas, que sean sostenibles, vale. Pero es que la familia es el nicho ecológico del ser humano, es su ecología. El hombre puede vivir en circunstancias extremas en la Tierra. Ahí están los del Polo Norte o ahí están los de los desiertos. Las plantas o viven en un sitio o viven en otro. Tú no puedes llevar una planta tropical al Polo Norte porque se muere. O no puedes llevar un oso polar y meterlo en el desierto porque inmediatamente cae asfixiado por el calor. El hombre es capaz de adaptarse, pero el hombre no puede adaptarse, no puede vivir, no puede nacer, no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede vivir si no es en una familia. El nicho ecológico de la humanidad es la familia. Y por eso es tan importante esta alianza que este Dicasterio para la Familia y la Academia de Ciencias Sociales están planeando, ofreciendo a las universidades para que estos motores del pensamiento católico se pongan a funcionar y generen ideas que después puedan ser adaptadas por los gobiernos. Estoy seguro de que sí existen gobiernos preocupados, otros que están más preocupados por fomentar y difundir todo tipo de uniones que no tienen nada que ver con la familia, aunque quieran colocarse debajo de ese paraguas protector. Pero hay gobiernos que están preocupados por la situación de la tasa de natalidad en Europa. Y muy especialmente, además, en los países más católicos de Europa, Italia, España, Portugal, es una situación trágica. Hace ya mucho que se bajó en esa tasa de natalidad de la tasa de supervivencia que garantiza el mantenimiento de la población. Pero no hay medidas de apoyo, no hay medidas fiscales de apoyo a la familia, o son muy pocas. No hay medidas de apoyo a las familias numerosas. Y, por ejemplo, con respecto al aborto, bastaría, para empezar, con que a las mujeres que están en riesgo de abortar se les hiciera escuchar los latidos del corazón de esa criatura que está dentro de ellas, que no son ellas, aunque algunas de ellas digan que son su cuerpo, que escuchara los latidos del corazón del feto antes de tomar la decisión de matarlo. Es imprescindible generar un pensamiento a favor de la familia que después pueda ser aplicado por gobiernos responsables de un signo o del otro, lo mismo que están aplicando todo tipo de gobiernos, están aplicando medidas en defensa de la naturaleza. La naturaleza del hombre, su nicho ecológico, es la familia. Sería estupendo que el próximo sínodo de los obispos se preocupara también de este tema, que hicieran caso a las iniciativas que están proponiendo desde el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, que se preocuparan de este tema, porque es lo más importante, no solamente para la sociedad, sino para la propia Iglesia, que dieran más importancia a defender la familia y la vida que a promover cambios en la moral sexual o en el sacerdocio de la mujer.
Y también hablando del sínodo y correlativo a ello, también el padre Santiago Martín nos habla de que nos ponen a los que estamos criticando este sínodo alemán que está haciendo barbaridades, dicen que somos una secta de herejes encima. Que quieren llegar y están amenazando con la herejía de Lutero, que quieren hacerse luteranos también ellos, y a nosotros nos llaman herejes.
Pero ¿saben lo que está pasando? Que ya les han retirado las subvenciones a muchos de ellos.
Ya,
¿sabes?
Ya va a empezar a darles el bolsillo.
Se han dado cuenta de lo que y han dicho,
Claro. Y estos no, como no tienen fe, lo único que creen ya es en el bolsillo, ¿sabes?
Ah, lo que tienen es eso, crear una red administrativa que sustituya a la Iglesia y la conviertan en una especie de ministerio, sagrado, no sé cómo decirlo.
Hace un par de semanas comenté las declaraciones del obispo de Essen en Alemania, uno de los más encendidos defensores del sínodo alemán, que decía que cuando se impusieran en la Iglesia las tesis que ellos defienden, y está convencido de que va a ser así, los que queremos ser fieles a la palabra de Dios y a la tradición, tendremos que pensar qué hacer. Y él daba dos alternativas: o nos íbamos de la Iglesia como herejes, o nos quedábamos en la Iglesia aceptando todo eso que para él es el futuro seguro y que constituye la nueva Iglesia. Esta semana el presidente de los obispos alemanes, Monseñor Bazin, ha dicho algo parecido. Ha dicho, primero, que en su diócesis y en la mayoría de las diócesis alemanas se van a aplicar las normas del sínodo, por ejemplo, la que establece que hay que bendecir a las parejas homosexuales y a cualquier otro tipo de pareja que no está casada por la Iglesia, primero. Y segundo, ha dicho, y esto es muy significativo, que su conciencia de obispo le impide permitir que la Iglesia se convierta en una pequeña y aislada secta, selecta, minoritaria, que vive cerrada en sí misma y ajena a las necesidades del mundo. Una pequeña y aislada secta. Eso es lo que para Monseñor Bazin somos o seremos los que, repito, queremos seguir siendo fieles a la palabra de Dios y a la tradición. Tanto él como la mayoría de los obispos alemanes, y no solamente ellos, porque los obispos alemanes tienen la virtud de venir de frente y de decir lo que piensan. Se les ve venir. Otros muchos, muchísimos, piensan lo mismo o algo muy parecido. Y no me refiero solo a obispos, sino también a sacerdotes y religiosos. Están absolutamente convencidos de que las tesis que ellos defienden no son solo las mejores, sino que son las que se van a imponer, aunque me parece a mí que ya han dado por descartado que eso no va a ocurrir en este pontificado, pero están convencidos de que ese es el futuro. Y por lo tanto, están convencidos de que cuando eso se aplique, tendremos que elegir entre irnos de la Iglesia como una, lo dice Bunting, una pequeña, minoritaria, selecta secta que vive aislada del mundo, encerrada en sí misma. O aceptamos lo que ellos proponen, o nos tendremos que marchar como una despreciable, pequeña, minoritaria secta. Es una lástima que Monseñor Bunting diga esto, porque se olvida, o parece olvidarse, de que en su origen y durante muchísimo tiempo los cristianos fuimos una pequeña, minoritaria secta. Es decir, fuimos un grupo pequeño, perseguido, muchas veces al borde de la extinción, y que sin embargo, a pesar de eso, crecieron, y que lo hicieron precisamente porque no aceptaron dejarse asimilar por el mundo que le rodeaba. Los primeros cristianos fueron un grupo pequeño que sí, que se extendieron rápidamente por el imperio, pero como grupos muy pequeños en un contexto pagano que no tenía nada que ver en muchos aspectos con lo que ellos creían y defendían. Y prefirieron eso, prefirieron ser un grupo cerrado en sí mismo, fiel a su fundador, antes que dejarse asimilar por el mundo, que es lo que están proponiendo los obispos alemanes, porque esa pequeña secta cristiana inicial tenía muy claro que debían ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y que estaban en el mundo, pero no tenían que ser del mundo. Estaban encerrados en sí mismos, vivían para ellos, teniendo firmemente acrecentada, asentada su doctrina, sí, pero a la vez estaban abiertos al mundo, pero no para dejarse asimilar, sino para evangelizar a ese mundo, porque eran conscientes de que lo que ellos tenían era el tesoro, y que eso tenían que darlo a aquellos que morían porque no tenían ese tesoro. El desprecio que manifiestan las palabras de Monseñor Bunting hacia las pequeñas sectas, según él, que somos fieles a la palabra de Dios y a la tradición, es también un desprecio. Aquella primera comunidad cristiana, él dice que no es capaz, que su conciencia de obispo le impide eso. Pues está despreciando, por ejemplo, a los grandes obispos mártires, un San Ignacio de Antioquía, un San Ireneo de Lyon, por no hablar de los santos apóstoles. Lo más curioso de esta situación es que, a la par que dicen estas cosas y que están absolutamente convencidos de que el futuro es de ellos y de que nosotros vamos a convertirnos en una minoritaria secta cerrada y aislada que no tiene futuro y que será expulsada de la Iglesia, a la par están dando sus números, que son terribles. Es un dato oficial de esa diócesis de Essen, en Alemania, que solo el 2,4% de los católicos de la diócesis van a misa el domingo. O sea, el 97,6% de los católicos de la diócesis de Essen no van a misa nunca. ¿Eso no es una minoría? Pero esa minoría, que no sé si será selecta, esa minoría se ha producido mientras que su obispo y supongo que una parte importante, si no todos, sus sacerdotes han optado por la asimilación al mundo. Ellos, que además lo dicen ellos mismos, para el año 2040 no serán más de 30 sacerdotes, y hasta es posible que sobren, porque si hoy son el 2,4% de practicantes, para el 2040 posiblemente estarán en el 1,5% o menos. Ellos se consideran que son el futuro y que los demás van a ser la minoría. Pero si ellos son ya la minoría, si ellos que se han adaptado al mundo son ya la minoría, ellos no ven que los que no siguen sus consejos, órdenes, ellos no ven que tienen más éxito. Ellos no ven que resisten muchísimo mejor el ataque feroz de este mundo secularizado. A mí me da la impresión de que no va a quedar nada de ellos, pero que el último que quede, uno solo que quede, seguirá diciendo: nosotros somos el futuro, o él es el futuro, somos el futuro, y vosotros vais a desaparecer. Pero si ya no son nada, repito, el 97,6% de los católicos de la diócesis de Essen no van a misa nunca. Y esta pequeña minoría, guiada por unos pastores que se han entregado de lleno a la asimilación con el mundo, se atreven a decir que los demás vamos a convertirnos en una minoría. Pero si ellos ya lo son, ¿qué consejo tienen ellos que dar a los demás cuando ellos han fracasado? Y han fracasado no porque sean una minoría, sino porque se han adaptado al mundo. Todo esto me recuerda a un viejo, no sé si acertado, refrán: Dios ciega al que quiere perder. Están llenos de soberbia, de sentimiento de superioridad. Se creen que son los que tienen que dirigir a la Iglesia mundial hacia el futuro. Lo que el resto del mundo pueda opinar no les importa, porque piensan, están absolutamente convencidos de que ellos tienen la razón, y no importa ni siquiera que la realidad se lo desmienta. No sé si Dios ciega al que quiere perder, como dice el refrán, pero en este caso ellos se han cegado a sí mismos y se han convertido en guías ciegos que guían a otros ciegos.
Bien, y un tema muy interesante que nos habla también del padre Santiago Martín es cómo en Nigeria, es el país más grande que tiene África, más de 200 millones de personas, 50 de ellos son católicos, están teniendo un promedio de 10 mártires cada día. 42.000,
ya son, es una cantidad tremenda.
Y todos estos hermanos musulmanes, estos de la yihad islámica, matando a todo cristiano que no se convierta.
¿Quién está hablando de esto? Sí.
¿Quién está hablando de esto? Uy, si fuera al revés. ¿Te imaginas que fueran que mataran a 10 musulmanes cada día? ¿Qué sucedería? Bueno, pero, hombre, es que uno puede ser tonto, pero con todas las consecuencias.
Exacto.
Y si no, que espabile.
Esta semana el Papa Francisco ha sido operado de un problema en el colon. Gracias a Dios, la operación ha ido bien y el Papa se recupera satisfactoriamente. En esta ocasión, por primera vez, ha sido el propio cirujano el que ha dado explicaciones sobre lo que tiene el Papa, de qué le han operado, no solamente en esta ocasión, sino de que le operaron él mismo la vez anterior. Esto es un acto muy positivo, porque no es lo mismo un comunicado de prensa sin firma del facultativo que sea el propio cirujano el que diga lo que sucede. Ha despejado muchísimas dudas. Yo creo que ha despejado todas las dudas. En primer lugar, ha explicado en qué ha consistido esta operación y ha dicho que el paciente se encuentra razonablemente bien. Pero ha dicho también que no tiene ningún tumor maligno, y ese era un rumor que circulaba ampliamente en el entorno del Vaticano, y que no lo tiene y que tampoco lo tuvo. Incluso ha dicho que en la primera operación, hace casi 2 años, no tuvo ningún problema con la anestesia. Y había sido el propio pontífice, en una conversación con periodistas, el que había dicho de forma informal que le daba miedo la anestesia porque había tenido alguna dificultad en esa operación. El cirujano, el médico, ha dejado claro que el Papa está bastante bien, razonablemente bien, para los 86 años cumplidos que tiene. y que después de unos días de natural y lógico reposo podrá hacer frente a las obligaciones que tiene contraídas, unas obligaciones que el Vaticano ha dicho que va a mantener la visita a Lisboa para la JMJ e incluso la mucho más pesada, compleja desde el punto de vista logístico, visita nada menos que a Mongolia en las fronteras con China. Eso sí, estos días las audiencias se han suspendido para que esa recuperación, como es natural, se complete de forma satisfactoria. Otra noticia de esta semana ha sido la persecución que están sufriendo los cristianos, sobre todo en dos países de dos continentes distintos, Nigeria y Nicaragua. La situación en Nigeria es realmente grave para los cristianos. Una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, Inter Society, ha dado datos. Ha dicho que en los últimos 12 años han sido asesinados, habría que decir que en muchos casos han sido martirizados, 52.500 cristianos. Y que solo en los tres primeros meses de este año han sido asesinados, martirizados, más de 1.041 cristianos, lo cual significa que en 90 días han sido martirizados más de 1.000, lo cual representa a más de 10 víctimas, mártires, al día. Y ha seguido dando más datos, ha dicho que han sido atacadas en estos 12 años últimos, que es cuando ha presentado el balance esta ONG, han sido atacadas 22.000 iglesias, han sido atacados más de 2.000 escuelas y colegios cristianos, muchos de ellos destruidos. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno o no hace nada o incluso favorece los ataques. El gobierno, que es musulmán, incluso el expresidente que acaba de dejar el cargo hace muy poco, es de la misma etnia, la etnia Fulani, que es la principal etnia que ataca a los cristianos en el norte del país, una etnia apoyada, eso sí, por el grupo terrorista Boko Haram. Hasta el punto, dice Inter Society, que el 20% de los ataques contra cristianos han sido efectuados por miembros del ejército, miembros del ejército que está integrado también en su mayor parte por musulmanes. Hay 50 millones de cristianos en riesgo permanente en Nigeria, es el país más poblado de toda África. 8 millones de cristianos han tenido que abandonar sus casas, dejándolo todo y meterse de alguna manera en campos de refugiados donde sobreviven prácticamente sin nada. ¿Y qué hace el mundo ante todo esto? Pues es terrible porque nada menos que las administraciones de Obama y la actual de Biden han colaborado con ese expresidente Fulani, es decir, con ese expresidente musulmán, han colaborado a cambio de que les asegurara el suministro de petróleo a Occidente. ¿No se dan cuenta de que si se instaura en Nigeria la yihad islámica, qué es lo que pretenden? Poner en ese país un sultanato musulmán. Si allí se instala un país islamista, entonces va a ser muchísimo peor para Occidente. Buscan el beneficio económico a corto plazo y no les importa nada lo que estén sufriendo los cristianos. Y es significativo que esos mismos, cuando algunos afroamericanos eran brutalmente golpeados, incluso muertos por las fuerzas de la policía, esos mismos se rasgaban las vestiduras y se unían al movimiento Black Lives Matter, que protestaba con razón. Yo no entro a discutir si es algo crónico entre la policía norteamericana o casos puntuales, pero es que esos que protestan por la muerte de afroamericanos a manos de la policía en Estados Unidos no se inmutan en absoluto por la muerte de más de 50.000 africanos del mismo color de piel que los de Estados Unidos. A esos no importan para nada. Si cae uno en Estados Unidos es una catástrofe y se protesta, y me parece bien que se proteste, pero si son asesinados 50.000 en África, no pasa absolutamente nada. E incluso los que protestan en Estados Unidos colaboran, hablo de los políticos, colaboran, aunque sea indirectamente, con las matanzas de cristianos en África. ¿Y eso por qué? ¿Porque son africanos o porque son cristianos? ¿Sucedería lo mismo si los 50.000, las 50.000 víctimas, muchas de ellas mártires, porque han sido asesinadas por odio a la fe, los Fulani entran, o Boko Haram, entran en los poblados matando a todo el mundo al grito de Alá es grande? ¿Sucedería lo mismo si fueran de otra religión? ¿O es por el hecho, insisto, de que son cristianos y además africanos, por lo que no importa? El otro caso viene de Nicaragua. El régimen dictatorial sandinista de Ortega, esta semana, entre las cosas continuas con que ataca la Iglesia, ha dicho que ha descubierto que al menos algunas diócesis, entre ellas las de Managua, están implicadas en lavado de dinero. Y dice que ha descubierto $500.000 en unos sacos en los registros de las diócesis que ha llevado a cabo. Lo que no dice es que ese dinero está legalmente contabilizado y que ese dinero procede de la ayuda que una organización apoyada por la Conferencia Episcopal Norteamericana ha mandado a la Iglesia en Nicaragua para que pueda sobrevivir ante el acoso que está sufriendo por parte del régimen comunista. Ortega se ha quedado con el dinero, ha dicho que era lavado de dinero, cuando está, insisto, legalmente contabilizado. Se ha quedado con el dinero y no sabemos dónde acabará, pero es posible que acabe en una cuenta en Suiza. ¿Por qué esta tolerancia del mundo ante lo que está pasando en Nicaragua, donde no solamente la Iglesia Católica, todas las iglesias que están siendo atacadas? ¿Por qué esa tolerancia? ¿Por qué la indiferencia ante lo que está pasando allí? ¿Por qué se permite que Monseñor Álvarez siga torturado en la cárcel y que con él varios sacerdotes están también encarcelados y otros han sido deportados? ¿Por qué se permite esto? ¿O por qué se permite las matanzas de cristianos en África? ¿Por qué? ¿Porque son cristianos? ¿O porque además de ser cristianos son africanos o latinos? ¿Esa es la causa? Quizá los que mueven los hilos del mundo, no sabemos cuánto tiempo tardarán en cortarnos la posibilidad de hablar, quizá los que mueven los hilos del mundo están incluso contentos, porque cuanto más mueran, más ahorro para ellos, y así no tendrán ellos que matarlos, porque han tomado la decisión de que sobramos la mitad de todos los que estamos en el mundo. Y digo sobramos porque al ser cristiano me incluyo en el grupo de los que, según los que mandan, estamos sobrando. No tienen fe, es evidente, pero ese es un problema de ellos. Porque aunque crean que Dios no existe, Dios sí que existe. Cuando leo estas cosas, cuando me entero de estas matanzas o de la persecución que está teniendo lugar en Nicaragua, y no solamente ahí, porque no solamente en Nigeria o en Nicaragua hay estas persecuciones, pienso en lo que pasó en Egipto. En aquellas palabras que escucha Moisés de parte de Yahvé, que le dice Yahvé a Moisés, cuando, dice, el grito de mi pueblo ha llegado a mis oídos. El grito del pueblo inocente y perseguido, las lágrimas de los hijos de Dios, llegan a los oídos del Señor, que no es indiferente. Y no solamente porque, dichosos vosotros cuando seáis perseguidos por mi causa, porque vuestro es el reino de los cielos, no solamente para el reino de los cielos, sino también para aquí, en la tierra. Recemos por las víctimas. Recemos por todos estos mártires de hoy que tan valientemente están confesando su fe, perdiendo todo, incluso perdiendo la vida. Y que Dios perdone a los culpables que incluso se atreven a matar, a asesinar, invocando el nombre de Dios. Y que Dios perdone también a los que colaboran con ellos, porque aunque hagan mucho dinero, es un dinero de sangre.
Estamos siguiendo ya en esta segunda parte de nuestra programación religiosa, Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. Comenzamos esta segunda parte.
Muy bien.
A ver, dinos algunas noticias que tengas tú por ahí interesantes que podamos comentar de cara pues a abrirnos los ojos a todos los demás, que hay muchas cosas interesantes.
Bueno, noticias, estamos a las puertas de la jornada del misionero diocesano.
Ya.
Que será ya pues el próximo domingo, creo que es aquí, no sé vosotros si lo celebráis
también,
allí.
También lo tenemos, sí.
También, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues hablaremos de eso, lo dejamos
para que el sínodo nuestro nos sirva para apoyar realmente todo el trabajo que tenemos que hacer dentro de la Iglesia.
Uh-huh. Bueno, una noticia es el arzobispo nuevo de Madrid, que está en todas las páginas de información religiosa, en la primera página hoy. Claro, ha sido nombrado, era auxiliar. Y bueno, pues unos se enfocan de una manera lo que esperan de él, y en fin, ya se sabe, esto hay, bueno. Por ejemplo, pues Religión y Libertad dice que tiene el reto mayor es la pérdida de fieles, bueno, habría que ver eso, porque por otro lado, pues las aportaciones económicas van creciendo, ¿sabes? Bien. O sea que, bueno, es una especie de...
Vamos a ver cómo se llama. Vamos a comentar noticias. En los procesos de los desacuerdos en su custodia, los padres en California podrían ser acusados de maltrato infantil si no aceptan la transexualidad de sus hijos, que era con lo que comentábamos anteriormente,
sí, bueno,
que aquí la ley nuestra va por el mismo camino. ¿Eh?
Claro, si es que lo que van es, primero, a ver si con el aborto se mata la fecundidad
a todos los que podamos.
Y después acabamos con la figura del padre y de la madre. Sí, es decir, el Estado se convierte en el ídolo, en el mamón del Antiguo Testamento. Quitar todo lo personal y convertir en una máquina.
Y después dominarnos a todos porque todos ya seríamos tontos y bobos.
Esa es la historia. Esa es la historia.
Es decir, buena noticia. Como todos los días, desde día 12 de cada mes, se reza el rosario en España y dentro de 21 localidades españolas. Se le hace una iniciativa propia que hay por ahí. Existe un proyecto de ley de seguridad infantil en Internet. Por eso los obispos de Estados Unidos piden presionar a los congresistas para proteger a los niños del mal uso de Internet. Fijaros que hemos visto anteriormente cómo el 60% de la programación de Instagram, y también lo tenemos en Internet, es pornografía y va dirigido sobre todo para niños, para corromper la conciencia de un niño.
Así es la historia, sí.
Uh-huh. Dice,
y bueno, pues claro, las noticias de este tipo siempre provocan, y cuando son fenómenos así provocan declaraciones por parte de las conferencias episcopales, y la nuestra pues también será que la nuestra hizo hace poco, presentó la instrucción sobre abusos a menores, y eso que tú estabas hablando es un abuso a menor, pero legalizado, legitimado, claro, y promovido.
No, pero si es que va por ahí, si es la masonería que lo domina todo.
Efectivamente,
hoy día.
Entonces, bueno, pues se trata de
la masonería que se presenta como hoy, con mucho altruismo y todo, eso es la corrupción,
sí,
más
todo,
impresionante.
Todo es como una agenda 2030, pero ya desde hace tiempo, y así viene la cosa. Y hablando de los masones, pues ha habido también un artículo muy muy curioso que aparecía creo que era en Religión y Libertad, dice, ¿cuántos políticos masones hay en España? Una pregunta de Alex Rosal. Bueno, diciendo, y responde, dice, ninguno. En el Congreso hay 350 diputados y no hay ningún masón oficialmente. ¿Qué me cuentas? Y lo mismo pasa con los 266 senadores o los 2.550 diputados autonómicos. Ningún político relevante se ha manifestado públicamente como miembro de la masonería.
Pero lo harán con tiempo. Ahora, ¿ellos qué pasa? Que ellos tiran la piedra y esconden la mano. Eso ha sido
claro,
la
es lo
característica
que pasa, que
de la masonería.
Están escondidos. Claro, claro.
Claro. Esa es la característica.
Entonces, hombre, en el artículo pues va recorriendo a través de diferentes periodistas y analistas, va viendo un poco la realidad bueno. europea de estos escondidos.
Bueno, vamos a dar ya la noticia, que terminamos rápido. La operación del Papa va todo bien, ¿eh? Sí, ha bautizado allí a una niña y los padres le han enviado un regalito al Papa, y el Papa le ha contestado, dice: Marcela, soy Francisco. Y dice, no ha perdido el humor dentro de la operación que ha tenido. Será un duro golpe para la educación en el país. Los talibanes expulsarán del sector educativo de Afganistán a las ONGs extranjeras. Ellos quieren imponer su ley sharia y los demás que se...
Está ahí. Bueno, sabes que se ha muerto Silvio Berlusconi, ¿verdad?
Sí, acaba de morir, sí.
Muy bien, pues le damos el pésame. Así que...
¿Es crítica la represión a las protestas antigubernamentales en Sri Lanka? No se puede hablar contra los políticos. Todo lo corruptos que sean, pero aguantarles como sea. También por allí hay el mismo problema.
Y bueno, hoy parece ser, bueno, ayer más bien, el Partido Popular Europeo visitó al Papa y le dijo que la Europa de hoy tiene que unirse, sí, y que necesita dar un respiro al mundo, un proyecto de respiro mundial, a ver si la Europa encuentra sus raíces, porque de luego se está perdiendo en conflictos absurdos. Así que, bueno, otra atención, porque claro, mira, ¿qué interés tiene la Iglesia en Europa? Pues claro que lo tiene, porque como lo tiene en otros países, y cada país, cada continente, cada civilización tiene, es una semilla del verbo que hay que defender y proteger. Y si se pierde el verbo, pues se pierde todo.
Bien, hemos visto en estos días en Italia pues cuestiones terroristas, muertos de niños y todo lo que sea, pero también hemos visto, claro, ahí ellos admiten a todo yihadista que venga y todo, y claro, es igual que el que mete una culebra así medio dormida, ya medio muerta por el frío, y lo mete en el pecho de uno, cuando se calienta le muerde, le mata. Pues esto es lo que estamos haciendo con este tipo de gente que nos viene por aquí. No sé si es gente o gentuza, pero ahí nos viene. Pero sí ha habido un peregrino católico que ha logrado pues detener el apuñalamiento masivo en Francia de toda una familia. Se le llama el héroe de la mochila.
Efectivamente, hay gente de estar del... Claro, la gente buena está en la calle, está ahí, hasta que llega el momento en que revela verdaderamente la grandeza del corazón humano. Son esas luces que hay que encender ante las tinieblas y la oscuridad que reinan. Muy bien, son noticias. Bueno, otro ha dicho que la fe, otro este es un psicólogo, la fe, factor de protección y esperanza frente al suicidio. Y esto lo asegura una víctima y psicólogo a la vez, ¿eh? Esto también es otra noticia. Hombre, porque claro, unido a toda esta fenomenología de atentados a la infancia y a la juventud, pues claro, eso, la falta de esperanza, de educación
La falta de educación religiosa pues lleva a todo esto. En Estados Unidos, pues, que les gusta tanto las encuestas, siempre sobre en el mes ya de octubre dan el resultado de las encuestas y la forma de sentirse uno bien dentro de su sociedad. Los mejores, los católicos. Los católicos, claro, sí, practicantes. Claro, sí. Pues es lógico, si es que es lógico.
Pues dijo este psicólogo, dice: a raíz del suicidio de mi madre, tuve que hacer mía la fe. A partir de ahí, de la presencia de Dios en ese sufrimiento, yo puedo decir con mucha más soltura que mi fe es herencia de mi madre, y he tenido un encuentro personal con Jesucristo justo cuando mi madre ha faltado. Bueno, son testimonios.
Bueno, ese testimonio que lo tenemos grabado, lo que pasa es que como es una hora, no lo podemos poner aquí ahora, a ver si en este tiempo de vacaciones ponemos este tipo de de cortos, que son largos,
sí,
los llamo
muy
cortos
bien,
largos,
muy bien,
para
muy
que
bien
nos hagan pensar todo este testimonio de gente.
Perfecto.
Es importante que lo tengamos en cuenta. Seguimos. Han detenido a una religiosa católica porque se ha convertido. Ella no era católica, se convirtió al catolicismo y en la India pues no se lo han aceptado y vamos a ver qué va a pasar porque la tienen detenida en este momento.
Sí, bueno, y siguen matando curas también.
Bueno, también, caso, especialmente en los que estamos teniendo el sitio que más es en este momento en Nicaragua, ¿eh?
Sí,
en este
sí,
momento.
Sí, es tremendo, pero además es que están desmontando toda la cultura cristiana. Intenta el tío este sinvergüenza desmontar toda la cultura cristiana desde el origen del país casi. Es tremendo lo que está haciendo.
Y no solo, Isabel, la última, ¿no? La Caritas de Estados Unidos.
Se ha quedado con todo.
Se ha quedado con todo el dinero que mandó.
Es un ladronazo.
Diciendo que eso era
solo
esto, dinero mal habido y toda esta serie de cosas, y se ha quedado con él. Él sí, lo de suyo ha sido muy bien habido.
Bueno, tenemos que decir también que el año 2022, esto es una noticia con muy detallada de Mundo Negro, una revista interesante porque
sí, yo la recibo,
es
sí,
otro año de hambre tremendo. Ahí sí que es una guerra mundial perdida. Yo siempre estoy diciendo que mientras esa guerra no se gane, todas las demás no pararán, las mundiales.
Bien, dos noticias más porque ya no tenemos, o tres noticias. Mire, padres musulmanes de Maryland en Estados Unidos defienden su derecho a que sus hijos no reciban educación sexual depravada. Esto lo tenemos que hacer también nosotros, ¿eh? Pero es que solamente se hace caso a los musulmanes, lo que ellos pidan sí, ¿eh? Y nadie nos atrevemos a decir ninguna palabrita contra Mahoma y cosas por eso. Ahora, todos los demás pueden decir de Jesucristo, de la Virgen, de nosotros, de lo que sea, todo lo que se les ocurra.
Sí.
Ya nos hemos puesto paniaguados,
como
somos paniaguados y lo conocen, pues les da igual. Bien, seguimos con otra cosa. Kamala Harris en Estados Unidos, y fijaros hasta dónde llega esta sinvergüenza, usa el nombre de Dios para apoyar el aborto sin restricciones. Gracias a Dios que tenemos el aborto sin restricciones en nuestra legislación. Esta Kamala, fíjate con qué nombrecito se puso. Monseñor Mazuelos, el obispo de Gran Canaria, ha escrito una carta pastoral con motivo de la sentencia del Constitucional sobre la ley del aborto, que yo os invito a que la podáis leer. Entráis en la diócesis de Gran Canaria y ahí la tenéis puesta.
Muy bien.
Y también un juez federal, en Tennessee, paraliza la ley que prohibía espectáculos de drag queen entre niños. O sea que se autoriza a que lo hagan todo lo que sea, con todas las aberraciones del mundo por ahí. Bueno, terminamos que tenemos más tiempo de lo debido.
Ánimo, buen tiempo y a esperar que, bueno,
que siga lloviendo, y que siga lloviendo
la convivencia humana.
Bien, vamos a hablar ahora el primer corto sobre transhumanismo, que realmente es preocupante, ¿eh? Es preocupante, vamos a escucharlo.
En estos momentos vemos como el transhumanismo se constituye como una bioideología que desafía al humanismo cristiano, a la antropología derivada de nuestra fe, ¿no?, y a la propia fe católica, ¿no? ¿En qué aspectos? Bueno, porque de alguna manera el transhumanismo casi está ejerciendo como, o pretende ejercer, de religión secular de sustitución, ¿no? En algunos aspectos el ser humano contemporáneo, ¿no?, que ha perdido esa noción de Dios, se ha alejado de un Dios creador, ¿no?, y de alguna manera se constituye en ese ser supremo, ¿no?, necesita algunos aspectos como, bueno, la salvación, dar respuesta a la muerte, cuál es la esperanza que tiene esta vida, cuál es el sentido, ¿no? Y en estos momentos, esta especie de religión secular en la que se podría convertir el transhumanismo, ¿no?, a través de las tecnologías, a través de la ciencia, a través de la razón, ¿no?, pues pretende dar al humano posmoderno, ¿no?, al hombre y mujer de esta hipermodernidad contemporánea, ¿no?,
pues algunos aspectos que hasta ahora pues la fe católica pues ha estado dando, ¿no? Y que sigue dando con fuerza y con vigor, ¿no? El peligro un poco es que la persona contemporánea, en esa casi visión gnóstica que plantea el transhumanismo, ¿no?, de separación entre lo que puede ser para ellos una mente, ¿no?, que el cristiano denominaría una alma, ¿no?, para ellos desarraigada de lo que es el cuerpo, ¿no?, de la corporalidad, empiece como una especie de tecnognosticismo en el cual el contemporáneo, el humano contemporáneo, pues se sienta cómodo, ¿no?, y de alguna manera adopte esa religiosidad tecnológica, ¿no?, en sustitución, repito, en Occidente, del cristianismo. Bueno, está ofreciendo, por ejemplo, la superlongevidad, un alargamiento de la vida que seguramente las tecnologías pues lo irán paulatinamente consiguiendo, ¿no?, una esperanza de vida más amplia, ¿no?, más larga para el ser humano, pero de alguna manera lo que hay detrás del transhumanismo, en esa idea de salvación low cost, ¿no?, sería ofrecer al ser humano ya desprovisto, desarraigado, en este caso de la fe cristiana, pero de una religión, ¿no?, una salvación tecnológica, ¿no?, una inmortalidad en el ciberespacio, ¿no?, lo que ellos denominan la inmortalidad cibernética. Es decir, intentar extraer, bueno, vienen a decir que somos datos, ¿no?, que somos seres humanos de información, y lo que vienen a decir es que extraen de esa mente, ¿no?, del cerebro, esos datos, esa información, y conseguir la transmigración hacia otro elemento, hacia otro soporte que no sea el cuerpo, ¿no? Claro, esto ya vemos que es absolutamente contrario a la visión cristiana, ¿no?, en la cual el alma, el espíritu está encarnado en un cuerpo, ¿no? Ellos plantean la transmigración de la mente en un soporte digital, silicio holográfico, y a eso le denominan inmortalidad cibernética. Esa es su propuesta de salvación secular, esa es su idea de redención, ¿no? Un ser humano en esta posmodernidad, pues, con un nihilismo sin sentido, ¿no?, una vida que no le conduce a nada porque ha perdido a lo mejor esa raíz, ¿no?, ese enraizamiento con la fe, con el cristianismo, y se le ofrece casi como una alternativa low cost, repito, ¿no?, de bajo coste, sin esfuerzo, ¿no?, a través de las tecnologías, esa posibilidad de salvación, de cielo, de los metaversos constituidos casi como unos paraísos terrenales, ¿no?, en los cuales el avatar, ¿no?, ese ser ficticio que seremos nosotros, ¿no?, podrá vivir distintos mundos, ¿no? Bueno, no creo que eso compita con lo que es la visión cristiana de la vida eterna, ¿no? Inmortalidad, perdurabilidad, prolongación de la vida no es exactamente lo mismo que la vida eterna, ¿no? Por tanto, por ejemplo, en el libro recientemente publicado por Palabra, ¿no?, de transhumanismo, la ideología que desafía a la fe cristiana, en 33 conceptos hacemos un paralelismo, antagonismo entre algunas visiones que tiene el transhumanismo como religión de sustitución, ¿no? Por ejemplo, cómo concibe la felicidad, cómo concibe la esperanza, ¿no?, cómo concibe la inteligencia, el cuerpo y mente, ¿no?, respecto a la antropología cristiana, a la fe, que tiene pues como una coherencia y que ofrece al mundo contemporáneo la construcción no tanto de un metaverso, sino la ciudad del amor, ¿no?
Y como os prometía, pues Ana Medina va a hablar de cuál fue su encuentro con el aborto y cómo cambió totalmente su vida al ver un aborto, solo viéndolo. Por eso no quieren que se proyecten películas y todo esto, porque es una verdadera carnicería lo que se hace en el aborto. Pero escúchenla, porque sobre todo las madres, estas que están propensas al aborto, que les parece todo muy bien, escúchenla porque dice cosas como puños.
Presencié un aborto en persona. O sea, mi mejor amiga se embaraza y se embaraza de una relación adúltera, fuera del matrimonio. Entonces nuestra reacción fue: tu marido se entera, te va a dejar, tus hijos se van a enterar, mira, lo mejor es abortar, la mejor decisión. Además, para nosotros el aborto era algo tan natural, tan normal, que pensábamos que era la mejor solución para la mujer. En general era un proceso de empoderamiento, era un proceso de derechos, era un proceso de mirar tu cuerpo como tu nación, como tu patrimonio. Entonces nadie podía opinar al respecto. Para nosotros el aborto era algo totalmente natural. Cuando fuimos al abortuario, nosotros habíamos mandado a capacitar. Yo, como parte de las Naciones Unidas, nosotros teníamos un proceso de formación de médicos y especialización en diferentes áreas, entre esas la del aborto. Se iban a especializar a Alemania, a Canadá, a Estados Unidos, a Cuba, para que puedan hacer abortos limpios, lo más limpios posibles. Y ahí fue cuando, dentro de todo el proceso, veíamos quién era el mejor de todos o quién había tenido más éxito en los abortos que había realizado. Fuimos donde este médico que quedaba por una universidad, y claro, mi primer impacto fue verle la cara a ella. O sea, tenía una cara de miedo, de susto, indecisa, así. Y nosotros, ateas, guerrilleras, de izquierda, súper empoderadas, clarísimas de lo que hacíamos. Entonces sí me llamó la atención. Entonces yo le dije, oye, tranquila, no pasa nada. Este es el mejor médico que tenemos, lo hemos mandado a especializar, de hecho, tantas personas. O sea, mira, vino aquí fulana, sultana, no pasa nada, está todo seguro. Cuando, ese fue mi primer impacto, ¿no? Entonces, ahí mi primer aprendizaje con el aborto fue: ninguna mujer viene con la mano en la cintura y le sonríe en los labios a abortar, ninguna. O sea, todos estamos claras de que estamos embarazadas de hijos, y cuando abortamos, abortamos hijos. Luego ya fue dentro del consultorio. Estaba en enfermería, le ponen inyección epidural, le paralizan de la cintura para abajo, le toman signos vitales y todo para que esté bien. Y de la enfermería le llevan al consultorio, y en ese interín yo estaba parada en el pasillo. Me coge la mano y me dice: no me dejes sola, entra conmigo. Como éramos muy conocidas del doctor, le digo: oye, ¿puedo entrar? Me dice: claro, si quieres entra, ¿no? Entramos, y el momento ese que ella estaba así, me dice: es que sí tengo miedo, me dice, sí tengo un pelín de miedo. Le digo: tú tranquila, es el mejor médico, no pasa nada. Además, es la mejor decisión que vas a tomar, vas a ver que después de media hora te vas a olvidar. Eso es como sacarte una muela. Ahorita es el susto, el miedo, no te preocupes, es lo mejor que vas a hacer. Ahí fue mi segundo aprendizaje, ¿no? O sea, el primero, si hablas de derecho a decidir y ella te dice: no estoy segura, ¿dónde está el derecho a decidir? O sea, si tú lo único que le dices es aborto, 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 aborto. Entonces, ahí fue cuando en el camino he ido entendiendo, ¿no? Que ninguna mujer necesita un aborto, lo que necesita es ayuda. O sea, lo que quiere es solucionar el problema que le está llevando al aborto, a esa decisión. Y el tercero ya fue entrar. Mi primer impacto fue ver la silla ginecoobstétrica, ¿no? Saber cómo te descuartizan prácticamente en la silla. Luego ver todos los instrumentos, porque es una mesa llena de instrumentos que está a mano derecha del doctor. Entonces tú ves ahí puro cucharetas, desde la cuchareta desde la más pequeña, delgada, hasta la más larga, más gruesa, y entonces empieza todo el proceso, ¿no? O sea, empieza el proceso de cuchareta tras cuchareta y el sangrado. Entonces, claro, para mí, primero fue el impacto de ver todo eso. O sea, yo te digo, yo casi me desmayo. O sea, de verdad, veía la sangre, veía lo que le hacían. Me cuestionaba un montón lo que estaba pasando ese momento. Y en un momento determinado ves cómo empiezan a entrar otros instrumentos, ya no las cucharetas, ¿no? Y conecta una manguera que nosotros mismos la habíamos comprado. O sea, nosotros compramos 400 AMEU, que eran máquinas de asociación manual del endometrio. Las habíamos comprado, y esa era una de las máquinas que nosotros habíamos comprado. Entonces tú ves cómo entra la manguera de una aspiradora, que es 70 veces más fuerte que una aspiradora de una casa. Le introduce la manguera y prende la aspiradora. Entonces empieza un sonido súper fuerte y empiezas a ver cómo absorbe. Y en el piso había un frasco de cristal ancho como una pecera con una solución salina, y empiezan a caer ahí los restos. Entonces, ese rato no sabía si cogerle, gritar, cogerle a ella, salirme. Tenía entre susto, miedo, asco, impresión, todo, 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 todo. Y de pronto agacho a mirar el frasco y me doy cuenta que eran restos de bebés. O sea, se veía el pie, se veía un pie abierto y se veía como un brazo pequeñito, ¿no? Y claro, yo me fijaba bien porque decía, no, o sea, me estoy imaginando cosas, es un coágulo, son células. Entonces yo fijo bien y sí, efectivamente, o sea, yo tengo grabada la mirada, o sea, tengo grabada la imagen ahí, ¿no? Y después, bueno, de eso, el momento en que ella está ya ahí con todo lo del bebé y todo, el médico termina el proceso, saca todo el instrumental, porque te meten uno como una boca de pato idéntico, es como un pato, se llama pato vaginal, de hecho, ¿no? Entonces saca el pato vaginal por donde hace toda la operación y te dice fríamente: ya el proceso ha terminado, y coge el frasco y empieza a revisar los pedazos. Ahora entiendo que es para confirmar que no se quedaba nada dentro, ¿no? Ese momento coge, se va al baño, bota al bebé y sale y dice: el proceso ha terminado, en 40 minutos ella va a poder ya estar bien, va a poder caminar. Yo le recomiendo que vaya y se haga reposo, pero si no puede y tiene que regresar al trabajo, que se quede sentada sin moverse. Si mancha más de una toalla sanitaria en una hora, llévenla de urgencia a un médico y a un hospital y digan que creo que estaba embarazada, se rodó las gradas y de mí ni se acuerden. A partir de ahora no nos conocemos porque el aborto es ilegal en el Ecuador. Claro, yo ese rato cogí, le miraba, ya estaba con la mirada clavada en el techo. Yo cogí su mano y estaba helada, súper fría. Y de pronto cierra los ojos y me dice: Ampa, ¿dónde está mi hija? Yo no sabía qué responderle. Hasta el día de hoy no he logrado decirle: mira, se fue por el servicio higiénico del consultorio donde estábamos. Yo solo me callé, le cogí la mano, le apreté y le dije: ya está todo bien. Y salí a verle al papá del bebé, salí a ver que me ayudaba, que hacíamos algo. O sea, yo necesitaba de hablar con alguien todo esto. Cuando salí, le pregunto a la recepcionista del consultorio, le digo: oye, ¿vino fulano de tal? Me dijo: ah, sí, ya pagó, le dejó los $300 y se fue. O sea, fue una indignación para mí, porque digo: ¿y este tipo qué le pasó? O sea, esto no puede ser un derecho de la mujer. O sea, el tipo viene, estuvo con ella, la embaraza, coge, paga, se larga, la que pone el cuerpo, la que pone la sangre, la que pone su vida en peligro, todo es de ella. Entonces ahí entré y ahí le dije a ella, ¿no? Le quedé mirando, le dije: mira, yo de hoy en adelante voy a trabajar por el derecho de todas las mujeres, incluida la que vive en el vientre de otra mujer, porque es tan mujer como tú y como yo. Y si es un varón, es tan diferente de sexo que ni siquiera es tu cuerpo. Estaba indignadísima. Entonces, bueno, luego de eso empecé todo mi cuestionamiento casa adentro del grupo abortista, casa adentro de los grupos feministas. Y comienzo como toda una cruzada de ir y decir: o sea, no puede ser. O sea, tú eres la que arriesga tu vida. O sea, ¿qué le beneficia al varón? El varón le beneficia al 100%. No tiene responsabilidad, no pone en peligro su vida, no pone su cuerpo. ¿Y cómo puedes decir que esto es un derecho de la mujer? Entonces, ahí empiezo con toda una pelea casa adentro con el grupo feminista. Y a partir de ese momento, empiezo a mirar en el aborto como el acto machista, antifeminista más grande que puede haber contra una mujer. Empiezo a sentir, primero cuando yo cerraba los ojos y sentía como que me iba, sentí una paz inexplicable, o sea, un alivio del dolor, pero yo le digo: ya no puedo más. Y respiro profundamente y ya no me acuerdo más, digamos, en la parte física, sino que el momento que respiro y siento que me voy definitivamente, ese momento es cuando empiezo a escuchar esta voz, ¿no?, que cantaba a lo lejos. Y el momento que comienzo a caminar, ya no me veo como una niña, la sensación que tengo es de una niña, es la sensación de ser una niña más que una adulta. Y el momento en que miro a lo lejos, miro un arco donde había una mujer que tenía como un velo blanco de espaldas, parada de espaldas en el arco. Entonces me voy acercando y ella gira. Y tenía un traje azul turquesa como marino, largo, que le tapaba hasta casi los pies, el cuello hasta acá para arriba, y era una cara dulce, tierna, serena. Era una adolescente de 16, 17 años, con una sobriedad, con una, a la vez que firmeza, ternura. O sea, es inexplicable, un rostro que te dice: aquí estoy, pero que a la vez te dice: te amo, ¿no? Entonces, cuando la miro, ella me mira y me dice: mi pequeña, yo te amo. Y ese momento yo sabía que era la Virgen. O sea, nadie me dijo, yo sabía que era ella. Y yo le digo: ¿por qué me dejaste? Y me dice: yo nunca te dejé, tú soltaste mi mano, pero yo caminé junto a ti todos los días de tu vida.
Bueno, y así terminamos nuestra programación religiosa, Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. Y nos despedimos hasta el próximo lunes, con la bendición del Señor. Señor, os bendigo, os guarde de todo mal y os lleve a la vida eterna. Amén. Amén.